Buenas tardes. Una de la tarde con 33 minutos de este lunes 4 de enero de 2021. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada PM. Hoy día, este 2021, empezando con la compañía del señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Ya estamos en el 2021, así que a ponerle todas las ganas y el ánimo de salir adelante este año después de el difícil 2020.
Oye, empezó con energía este 2021, al menos en la bolsa local. 2% arriba en este minuto, 2,01. Una alza bien impresionante, llegando el IPSA a 4.261 puntos. Incluso en algún minuto del día lo tuvimos más arriba todavía, llegó a estar en 4.273 puntos, nuestro indicador principal local. Y lo otro impresionante es la caída que ha tenido el dólar, llegando incluso a rajuñar los 700 pesos por dólar, un valor que no lo veíamos hace, no sé si años, pero por lo menos varios meses. Bien impresionante el inicio de año en nuestro mercado local. ¿Usted se esperaba este escenario, señor director?
Para nada, fíjate, y un buen augurio. Ahora vamos a ver cómo terminamos el día, porque los mercados afuera partieron igual de entusiasmados que los nuestros. Hicieron vuelta, el Dow Jones hasta ahora cae 1,5%, el Nasdaq cae 0,80%, y desde que empezó el programa hasta ahora seguimos muy arriba, pero ya estamos en 1,83%, estamos bajo el 2% que hablaba inicialmente.
Ah, perdón, tiene razón.
Me da la impresión que nos vamos a acercar, no sé si alcancemos a terminar en rojo, pero me da la impresión que la tarde esto se va a ir desinflando si sigue fuerte lo que está pasando afuera.
Pájaro de mal augurio, señor director.
Yo no quiero ser, pero estoy mirando los números, nada más.
Así es, oye, bueno, y la otra noticia que quizá a muchos no les pega directamente, pero a mí personalmente y a muchos que tenemos nuestros ambientes de trabajo hoy día completamente digitalizados, sí nos afecta, es la caída que ha tenido Slack hoy día. ¿Usted, señor director, ocupa Slack o no?
No, fíjate. No lo ocupa.
No ocupa Slack. Bueno, no. Hay muchas compañías en el mundo, especialmente aquellas relacionadas con el mundo tecnológico, que hoy día están basando su estrategia de comunicación interna en esta plataforma de trabajo, Slack. Y fíjate que hoy día, a eso de las 10 de la mañana local, se nos vino abajo, no voy a decir el mundo, pero al menos nuestro mundo laboral. Y hoy día, en este minuto, tengo un mensaje que dice... que la plataforma no funciona. Slack es una plataforma de comunicación que se ocupa en muchas compañías, como decía, transa en la bolsa americana. Y fíjate que sorprendentemente, a pesar de la caída que tienen los servidores de Slack en el mundo, la acción yo la tengo cayendo solamente un 1%, ¿eh? Así que todavía un 0,9%, de hecho ni siquiera un 1%. Así que pareciera ser que no ha acusado golpe todavía, a pesar de que estás presentando problemas en esta plataforma en alrededor del mundo, ¿no? Se ha caído. Y lo otro que me llamó la atención como noticia para comentar al inicio, señor director, es que Jack Ma, hay algunos rumores que señalan que no. Mira, lo voy a poner en lo más suave que pongo. Jack Ma, hay una sospecha de dónde estaría, porque no ha hecho apariciones públicas en los últimos 2 meses, y esto ha alimentado ciertas especulaciones respecto a su paradero.
No sé si se puede poner
de manera más elegante y suave, digamos.
¿Y dónde está?
Se supone. ¿Y dónde está?
¿Dónde está? Se pregunta. En Malta, donde se van algunos aquí cuando se arrancan.
Oye, las acciones de Alibaba, el conglomerado, están 2,66% abajo después de que, bueno, rumores crecen sobre el paradero de Jack Ma, y después de que se conoció que los reguladores chinos estarían buscando ejercer nuevas acciones contra, especialmente contra la parte financiera, Ant Financial, temas de antimonopolio, regulaciones, etcétera. Como dijo el doctor en algún minuto aquí, algo huele mal, ¿eh? Algo huele mal en Dinamarca, en este caso algo huele mal en China debido a los temas relacionados con el grupo Alibaba. ¿No le parece a usted?
Totalmente, totalmente. Oye, y así como veíamos que los mercados partían fuerte y se empezaron a dar vuelta, igual recibieron un espaldarazo hoy el Nobel de Economía, Paul Krugman, en una columna que publicó en el New York Times, espera una recuperación muchísimo más fuerte y rápida de lo que se ha proyectado para el mercado norteamericano. Está muy confiado en lo que viene, está muy confiado en las nuevas autoridades, el envión que le podría dar y una recuperación más fuerte. Así que ojalá se cumpla esta predicción de Krugman y podamos, porque no porque nos interese mucho lo que pasa allá, sino que al final por cómo todo está interrelacionado, cómo todo nos rebota, y cuando a Estados Unidos le va bien, al mundo le va bien, y cuando le va mal, a parte importante del mundo le va mal, así que ojalá le vaya bien a Estados Unidos.
Así es. Oye, y cerrar este editorial hablando del IMASEC, que lo conocimos en la mañana, números positivos, por primera vez en 8 meses, desde hace varios meses que no veíamos cifras positivas del IMASEC. Obviamente que algo tiene que ver la base de comparación. Noviembre de 2019 fue un mes dramáticamente malo para nuestra economía debido al estallido de la violencia. Fíjate que desde marzo de este año teníamos cifras negativas. Marzo fue menos 3,5 y luego vino el desplome dramático de abril, mayo y los meses que siguieron de 2020. En noviembre 0,3, lo cual es un número positivo, pero el ministro de Hacienda le puso ya paño frío a esta cifra. Dijo que a pesar de que era un número positivo, no era para saltar en una pata o algo así. Esa fue creo que la expresión que ocupó. No es para estar saltando en una pata, literalmente. Y de alguna manera lo que quiso decir quizá Ignacio Briones es que es una primera señal, pero yo creo que en ningún caso da para confiarse de que la economía en nuestro país se dio vuelta, ni mucho menos. Yo creo que la pandemia sigue presente, lo dijo hoy día el ministro París. No hay que confiarse, esto sigue acá, no, el virus nos ha ido y creo que nos quedan algunos meses todavía de confinamiento o similares, lo cual hacen predecir que no va a ser fácil el escenario económico el inicio de 2021 tampoco.
En la mañana hablábamos con el economista Patricio Rojas, prestigioso economista, y también en línea con lo que hizo el ministro de Hacienda, ponía paño frío e incluso no descartó, aunque no lo preveía como escenario principal, que tuviésemos algunos IMASEC de aquí a marzo también negativos. Espera que sea muy plano y recién a partir de marzo espera una recuperación un poco más fuerte.
Así es. Oye, bueno, ya tenemos en línea nuestro primer pantallazo 2021 en el PM, al menos. Don Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Don Arturo, muy feliz año, ¿cómo le va?
Igualmente, Juan Pablo, Fernando.
Hola, Arturo.
Muy, muy, muy buen año.
Que sea muy buen año. Oye, ¿cómo partió la cosa, estimado?
Mira, bueno, la verdad es que estoy tratando de encontrar las explicaciones del por qué en este momento está cayendo el Nasdaq 1.3% y el S&P 500 1.5%. En la mañana dijeron todos los mercados partiendo en verde, tal vez Estados Unidos no con mucha fuerza, pero ahora estamos viendo una caída en el mercado norteamericano. Venía un poco sobrecomprado, pero aún así las perspectivas siguen siendo positivas, por lo menos para el primer trimestre. Es un poco lo que dicen los fund managers, ¿de acuerdo?
Oye, Arturo, te hago una pregunta. Hay una entrevista a dos personas de BTG en la mañana que traía el diario financiero, donde ellos decían que venía un muro de plata a los mercados emergentes y que mucho de eso iba a llegar a Chile. ¿Crees que eso es parte de lo que ha pasado en el mercado local hoy en día?
Bueno, el otro día lo comentamos. Y aquí el punto es si crees o no crees que viene un super ciclo en el precio de los commodities, especialmente un poco en el super ciclo del precio del cobre. Obviamente estamos un poco en eso, con la recuperación mundial, la necesidad de recuperar inventario, ¿cierto? Está aumentando la actividad industrial, está requiriendo mucho más materias primas. Hay algo de inflación, tal vez eventualmente, pero inflación más relacionada con alza de las materias primas. Por lo tanto, en ese escenario, ¿cierto? De desviar el dólar con leve inflación, ¿cierto? Pero más que nada con alza de las materias primas, los mercados emergentes se ven muy beneficiados. Los mercados emergentes venían potenciados respecto a este rally o esta recuperación post-COVID. Por lo tanto, sí, efectivamente tenemos un escenario bueno, pero te insisto, eso conversa con una narrativa donde la vacuna, digamos, es efectiva. Entonces, yo diría que en los próximos meses, tal vez a fines de enero, ya vamos a ver si efectivamente cómo anduvo la vacuna en Reino Unido, Israel también es otro caso muy especial, porque Israel casi ha vacunado el 12% de la población, el país que más porcentaje. Bueno, entonces, creo que los analistas van a ir viendo eso y van a ir validando de alguna forma este escenario que esté bueno, en la medida que la vacuna funcione. Entonces, cae todo dentro de eso. Y por eso también estamos viendo que un tipo de cambio está en 703 pesos, todo en 702 en la mañana. Don Cari ir a buscar 680. Yo creo que por ahí tiene un soporte importante, 675. Yo creo que por ahí vamos a ver el tipo de cambio antes de haber un rebote importante.
Oye, Arturo, ¿y nos va a alcanzar el IPSA hoy día a cerrar en positivo, no? Todavía está fuerte, está en 1.70, pero desde 10 para la 1 que viene con una curva hacia abajo, como con ganas de acercarse a lo que está pasando afuera, que están todos en rojo.
Es un poco, yo diría que, yo también te lo comenté, o se los comenté, creo que hay un sector que está un poco rezagado respecto de esta recuperación del IPSA, que es básicamente el retail, todo lo que es consumo, ¿de acuerdo? Creo que lo importante es lo que decía el ministro de Salud con respecto a la cuarentena. Las expectativas hacia adelante no son muy positivas, por tanto, tal vez estamos viendo ahí una toma utilidad, en con Falabella, ¿cierto? En papeles que de alguna forma han impulsado el mercado para arriba, ¿de acuerdo? Pero de alguna forma también creo que influenciado por lo que estamos viendo en Estados Unidos. Yo todavía no encuentro la explicación, pero fíjate que el VIX está subiendo un 16%, están 26 puntos. O sea, es otra señal de que de alguna forma hay un poquito más de ruido, y también tenemos el oro subiendo casi un 2.6%, que tenemos otra señal de que hay un poquito más de ruido. Entonces, ahí tenemos que indagar. Acuérdense que mañana tenemos la elección de senadores en Georgia. Entonces, eso yo creo que va a marcar mucho la pauta con respecto de la fortaleza al dólar o la fortaleza a la bolsa, ¿se da cuenta? Dependiendo si salen o no salen los dos demócratas. Hasta el momento la expectativa es que salgan uno y uno.
Claro. Y en ese escenario, ¿qué se prevé más allá del resultado? Porque hay muchos analistas y economistas que prevén que el dólar vuelva a niveles de 7.50, pero lo que hemos visto en la última parte del año pasado y como partimos hoy día, va en línea contraria.
Mira, a mí me llegó en la mañana un informe de Goldman Sachs, que Goldman son grandes, hay que creerle porque son grandes, tienen muchos flujos, y él ve el DXY, que es el dólar index, lo está viendo en 70 puntos, que hoy día está en 89. Imagínate una caída de 70 puntos en DXY. Es un desplome del dólar a nivel mundial tan importante. Ese desplome del dólar, bueno, viene dado, ¿cierto?, por la misma necesidad, ¿cierto?, de que a través de la presión del dólar, ¿cierto?, Estados Unidos nuevamente gana competitividad y su economía nuevamente se recupera. Te cuenta que son ciclos, digamos, que están funcionando. Y por ahí también creo que va a ser muy importante, ¿cierto?, lo que sea los primeros 100 días del gobierno Biden, ¿cierto?, porque ahí vamos a saber un poco el diseño de su política, digamos, fiscal, digamos, hacia adelante. Pero todo parte, digamos, con el tema de los senadores. Pero en general, ojo, la mayoría de las farmanas dicen que el dólar va a seguir cayendo y creo que va a ser así en el corto plazo. Después veamos una recuperación más hacia adelante, pero no se ve antes del segundo semestre, tal vez, eventualmente, segundo trimestre. Podría ser aquí viendo cómo va a andar la vacuna. Eso es fundamental.
Ok. ¿Mm? Muchas gracias, Arturo. Que tengas una muy buena tarde.
Igualmente
usted,
gracias.
Chao, Arturo. Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, con una visión más bien cauta respecto al dólar, ¿eh? Que probablemente que se puede demorar un poquito la subida que proyectan algunos analistas. O sea, está revuelto el escenario en el tipo de cambio, como siempre. Uno de los activos más difíciles de predecir, dicen por ahí. Difíciles de predecir son las cosas y liderar en tiempos de crisis siempre es como navegar en medio de la tormenta, pero hay oportunidades para recuperar el timón. Y Price Chile, hoy más que nunca, te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.
Y un nuevo Almagro está a solo pasos del metro. ¿Cuál es? El edificio Pedro de Valdivia, que le ofrece la mejor combinación. Y esa combinación no solo es del metro, sino que miren lo que les voy a contar ahora. Si compran hoy un departamento Almagro que se llama Pedro de Valdivia, te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus para que lo arriendes por tu cuenta, aumentando así tu renta por un año o por 12 meses. Encuentra más información sobre esta promoción por tiempo limitado en almagro.cl.
Bueno, señor director, tenemos listo nuestro segundo invitado el día de hoy, Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones. Don Marco, muy feliz año, ¿cómo le va?
Hola, Marco.
Feliz año, igual para usted, ¿cómo están?
Muy bien, pues. Oye, quiero partir comentándote el escenario internacional. Comentábamos hace breves momentos con nuestro primer invitado sobre la caída que han tenido los mercados en Estados Unidos el día de hoy. A pesar de quizás el optimismo que había imperante al cierre del año 2020. Entonces, ¿cómo están proyectando ustedes desde Vice Inversiones que se va a plantear este 2021? ¿Hay espacio para crecimiento en los mercados bursátiles? ¿Quizás una corrección? ¿Cómo lo ven ustedes allá?
Sí, en general, la visión que tenemos para los mercados accionarios internacionales es más bien una positiva. Creemos que la recuperación económica que deberíamos tener este año 2021 en vista de un proceso de desconfinamiento global, el mismo tema de las vacunas y sobre todo los estímulos monetarios y fiscales que no teníamos ese volumen hace muchos años. Eso debería generar una recuperación en la economía y eso obviamente debería impactar a los mercados accionarios. Sobre todo quizás los mercados que hasta el momento, por ahora, no han tenido como un impulso tan alto. Quizás las bolsas de Estados Unidos en particular, uno podría decir que ya habían internalizado muchas de las noticias positivas de estas cosas que estábamos comentando recientemente, pero hay otros mercados, los mercados de Europa, por ejemplo, o los mercados accionarios de países emergentes, esos todavía tienen un mayor espacio como para recuperarse. Ahí también influye, por ejemplo, la visión que uno tiene de la actividad de China para este año, que es positiva, la visión de los commodities. En general, eso debería tener un impacto positivo para esos mercados emergentes que todavía tienen más espacio en términos financieros, que se encuentran más rezagados todavía, y eso podría tener un impulso mayor.
Oye, Marco, cuando se fueron las elecciones de Estados Unidos, después del resultado que arrojó como ganadora Joe Biden, a pesar de que Donald Trump todavía no lo reconoce, pero yo creo que el resto del mundo ya lo asumió hace rato, claro. Se dijo que la elección, los mercados la tomaban positivamente porque a pesar del triunfo de Biden, o digamos en línea con el triunfo de Biden, igualmente se iba a mantener un equilibrio porque los republicanos iban a mantener el control del Senado. Mañana hay una elección en Georgia, que es el último estado que queda pendiente, y hay analistas que dicen que eso podría no ser así debido a que los demócratas tienen alguna posibilidad de ganar las dos elecciones que están pendientes en Georgia. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se va a mantener el equilibrio o los demócratas podrían tener control total de la política americana?
Sí, lo que creemos nosotros es que se debería mantener el equilibrio con los republicanos conservando este triunfo en Georgia, según lo...
Ahora, más bien, Marco, déjame hacerte una pregunta, porque más allá de la proyección política, ¿cómo afectaría las proyecciones de usted en caso de que se dé este escenario esquina, digamos, de que los demócratas logren controlar el Senado también?
Si eventualmente pasara eso, que por ahora le estamos asignando una probabilidad más baja, quizás cambiaría las políticas que pueda establecer el mismo Joe Biden. A lo mejor ahí tendríamos un estímulo fiscal quizás más fuerte, pero a la vez también tendríamos una alza, por ejemplo, en materia tributaria, y eso afectaría el dinamismo de la economía y de las empresas en particular, que le suban los impuestos, obviamente. Eso nunca le gusta a las empresas, y eso podría afectar la utilidad de la misma y los retornos de la bolsa. Además, también ese mayor compromiso fiscal podría también traducirse en el futuro a una mayor deuda pública, y eso también tendría algún efecto en las tasas de interés, y que quizás si se da ese escenario, a lo mejor no es tan positivo para Estados Unidos, por lo menos, claro, en su bolsa.
Claro. Oye, Marco, hoy conocimos el IPC de noviembre, fue positivo después de 8 meses, bastante en línea con el mercado. El ministro de Hacienda y varias autoridades llamaron aquí a no saltar en una bata, porque tampoco son tan buenas noticias. Todavía hay que esperar la recuperación, pero hay quienes dicen que la recuperación del próximo año es un terreno seguro y que hay diferencias en los guarismos nomás. Pero acabo de ver recién salido un informe que publica el Diario Financiero de la Raín Vial, y está proyectando 20.000 contagios diarios a partir de marzo. Con eso, nos vamos a un encierro, pero seguro, en el segundo trimestre, peor que el del año pasado. Ese escenario, ustedes, más allá de lo que proyecte la Reinvial, pero están viendo alguna probabilidad que la situación de verdad se complique.
Sí, lo que estamos viendo por ahora, la verdad es que son segundas olas más bien contenidas. No estamos esperando quizás ese nivel de contagios como mencionabas tú en este estudio. Lo que estamos esperando nosotros es que hayan segundas olas más bien relativamente controladas, y sobre todo que no haya una imposición o una extensión de cuarentenas tan grande como la que tuvimos este año. Viendo que las cuarentenas, por ejemplo, se mantuvieron prácticamente desde marzo hasta agosto, hasta fines de julio, creemos que eventualmente si se da un segunda ola, la verdad es que esperamos que hayamos aprendido algo de la lección de este año y no tengamos una imposición de cuarentenas tan extensa, más bien medidas más focalizadas, y ya además también tenemos el elemento de las vacunas que deberían empezar a masificarse cada vez más, a mitad de año quizá ya tener a un 80% de la población vacunada, y eso permitiría que en el fondo estas restricciones sanitarias se vayan relajando de alguna manera. Y además la pronta imposición de las cuarentenas ahora y quizás pasar de una fase 4 a una fase 2 o incluso una fase 1 de manera rápida, eso permitiría también que en el futuro la imposición de estas cuarentenas no sean tan agresivas.
Y más allá de las fases en las que estemos, ¿cuál es el escenario que ustedes están trabajando para este 2021 en materia de recuperación?
Nosotros estamos proyectando un crecimiento de en torno al 5%, un 5,2%. Ahí, obviamente, esto está muy sujeto a este mismo tema de la imposición de cuarentenas y cómo vaya evolucionando el proceso de las vacunas, y también a la incertidumbre política. Eso no lo podemos obviar, y sus efectos también en lo que pueda tener la inversión también.
Igual es más moderado que la proyección del Banco Central, además.
Sí, el Banco Central en general está hablando de una recuperación quizá un poco mayor, centrada en el 5.5, si no me equivoco, y en general quizás los analistas internacionales están bien, también hay algunos que están más optimistas. Esto igual es muy sujeto a lo, por ejemplo, cómo va a ser el dinamismo internacional en China. Si se mantiene el ritmo de crecimiento de China, eso de alguna manera tiene un efecto igual súper positivo para todas las economías emergentes, como el caso de Chile.
Clarísimo. Marco, te agradezco mucho este contacto. Que tengas una muy buena tarde.
Súper, que estén bien.
Adiós, Marco.
Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones, hablando de las proyecciones para los mercados globales y también para nuestro mercado local. Señor director, ¿algún comentario al cierre de este primer programa de 2021?
Porque tengamos transición a todo esto, ¿no? solo repetir un poco los deseos que dijimos el año pasado y que en el primer día del año reiterarlo, que sea un gran año, y más que nunca que tengamos salud para poder seguir viviendo razonablemente bien.
Así es, un abrazo para usted y para todos nuestros auditores, y nos vemos mañana. Un abrazo.